Contacto Asia Pacífico. Contacto Asia Pacífico. Acontecimientos, información y análisis de una región que está de cara al desarrollo y al mundo. Contacto Asia Pacífico. Asia Pacífico. Una realización del Centro de Estudios Asia Pacífico de la Universidad EAPIB.
Bienvenidos a Contacto Asia Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad de AFIT. Mi nombre es María Teresa Uribe y me acompaña Andrés Echeverry. En la emisión de hoy les traemos noticias de actualidad en la región y un especial sobre el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino.
Estos son los titulares.
Costa Rica inicia negociación del TLC con Colombia y se prepara para ingresar a la Alianza del Pacífico.
Cancilleres y ministros de Comercio de la Alianza del Pacífico se reunieron en Cartagena.
Argentina aprueba la compra del 80% del Standard Bank por parte del Industrial and Commercial Bank of China.
El PIB de Indonesia crece un 6.2% en el tercer trimestre de 2012.
Corea del Sur anuncia el cierre de dos reactores de la central nuclear de Yongwan.
El costo de Fukushima, 130 mil millones de dólares.
En Costa Rica y la Alianza del Pacífico. En su proceso de consolidar las relaciones comerciales con sus principales socios, Costa Rica ha iniciado la negociación de un nuevo Tratado de Libre Comercio con Colombia, que busca algo más que estrechar lazos con nuestro país. El TLC, que recién finalizó la segunda ronda de negociación, representa para Costa Rica el eslabón faltante para completar la cadena de ingreso a la Alianza del Pacífico. Recordemos que esta alianza es un grupo formado en 2011 por México, Chile, Colombia y Perú, con el objetivo de generar una mayor integración entre sus economías y poder adoptar estrategias conjuntas para vincularse más con los países de Asia-Pacífico. En Colombia y la Alianza del Pacífico.
Los cancilleres y ministros de Comercio de Alianza del Pacífico se reunieron en Cartagena con el propósito de consolidar el que, en palabras de la canciller María Ángela Holguín, es el mecanismo más importante de integración de América Latina. El libre tránsito entre miembros de la Alianza del Pacífico es ya una realidad, pues el gobierno mexicano suspendió el pasado viernes los trámites de visa para los visitantes colombianos y peruanos. De igual forma, se espera que próximamente se anuncie un calendario de reducción arancelaria, lo que contribuirá a garantizar uno de los objetivos de este mecanismo, que es la libre circulación de bienes.
En Argentina, el Banco Central Argentino aprobó la compra del 80% del Standard Bank de Argentina por parte del Industrial and Commercial Bank of China, ICBC, que con un precio de 600 millones de dólares es la mayor operación de China en América Latina en el sector financiero. El Standard tiene 99 sucursales, 3.248 empleados y 911.000 clientes individuales, y a través de su ingreso, el ICBC se transformará en un canal para las inversiones chinas en la Argentina y para el comercio bilateral. En Indonesia.
La economía de Indonesia modera ligeramente su crecimiento, aunque se mantiene entre las más dinámicas del Asia emergente. El PIB ha crecido un 6.2% en el tercer trimestre respecto al año anterior. La desaceleración del comercio mundial también acaba afectando la economía de Indonesia, que en el periodo de junio a septiembre ha registrado un crecimiento del 6.2%, dos décimas menos que el 6.4% registrado en el segundo trimestre de 2012. A pesar de ello, Indonesia sigue siendo una de las economías más dinámicas de Asia y su estabilidad económica la ha convertido en un destino muy atractivo para los inversores extranjeros, que valoran la riqueza en recursos naturales y su gran mercado de consumo interno.
En Corea del Sur. El gobierno de Corea del Sur ha anunciado el cierre de dos de los seis reactores de la central nuclear de Yongwan en el suroeste del país, debido a deficiencias en algunos de los componentes eléctricos utilizados en la planta. Las autoridades aseguran que no ha habido ningún fallo de seguridad relacionado con radiación. En Japón.
El costo total del tratamiento del accidente de Fukushima, incluyendo la descontaminación y la indemnización de las víctimas, podría ascender a 130 mil millones de dólares, el doble de lo estimado en 2011, según el gerente de la empresa de la central nuclear. La compañía eléctrica de Tokio planea solicitar al gobierno de Japón que asuma parte de los costos de descontaminación radioactiva de la costa occidental, argumentando que el costo es excesivamente elevado para una empresa privada.
A continuación, les tenemos un especial sobre el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, que se celebró en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing entre el 8 y el 14 de noviembre de 2012. En este congreso, el Partido Comunista de China llevó a cabo su traspaso más radical de poder en una generación, cerrando una temporada marcada por el escándalo y la lucha interna que ha levantado dudas sobre cómo va a hacer frente a los crecientes desafíos de gobernar la nación más poblada del mundo. Andrés, antes de iniciar, ¿por qué no hablamos un poco sobre el Partido Comunista Chino?
Bueno, María Teresa, es importante que resaltemos que el Partido Comunista Chino es el único partido de poder real en China. El partido fue el que fundó la República Popular China en 1949 y se convierte entonces en la principal potencia política de la China comunista. Y en ese sentido, el 18º Congreso Nacional del Partido es la oportunidad real para que se tomen decisiones importantes para la China en los próximos 5 años. El evento más importante del Congreso fue la sucesión de Hu Jintao, secretario general del partido, por el vicepresidente Xi Jinping, quien en el mes de marzo de 2013 se convertirá en el nuevo presidente de la República Popular China y ocupará los cargos de secretaría general del partido y líder de las Fuerzas Armadas. Xi Jinping es un ingeniero químico que ha recorrido todos los puestos de autoridad, desde el nivel municipal hasta llegar al gobierno central. Es un líder muy carismático. Por su parte, el viceprimer ministro Li Qishan reemplazará al actual primer ministro Wen Jiabao. Li Qishan es abogado y doctor en economía. Es visto como un experto en planeación, inclinado hacia la implementación de reformas económicas estructurales.
La sucesión de Xi Jinping se conocía desde que fue nombrado vicepresidente del Comité Central Militar en 2010, cargo que suelen ocupar los próximos presidentes. Y la de Li Qishan, sabiendo que era otro de los miembros que no saldría del comité permanente por edad. Estos dos líderes, Xi Jinping y Li Qishan, quedan a la cabeza del comité permanente del Politburó, que es el órgano más alto del partido donde se toman todas las decisiones importantes del gobierno chino. El mayor cambio de este órgano es que ya no serán 9 los miembros, sino 7. Esta decisión se tomó debido a que durante la última década resultó muy difícil llegar a un consenso sobre cualquier decisión entre las diferentes facciones al interior del partido. Entre el grupo de los 5 que acompañarán a Xi y a Li se encuentran Yan Dejiang, un economista formado en Corea del Norte, y Liu Yunshang, el arquitecto del férreo control que ejerce el gobierno chino sobre Internet. También se encuentran Yang Gaoli y Yu Jensheng, dos eficientes y discretos administradores especializados en el desarrollo económico de provincias rezagadas. Completa el grupo Wang Qishan, un reformista económico que dirigió el China Construction Bank, que es el segundo banco del país, y también trabajó en el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio.
Recordemos que el Buró Político cuenta con 25 miembros, de los cuales 7 pertenecen al comité permanente que ya hemos mencionado. Actualmente, el Politburó cuenta con 24 miembros, desde la expulsión de Bo Xilai. De esos 24, cambiaron algunos y permanecieron otros. Los 7 que integran el comité permanente ya figuraban en el Politburó. Al menos 6 personas nuevas entraron, incluyendo los 2 representantes de los militares. Cabe mencionar que Liu Yandong, la única mujer que vive en el Congreso, permanece en el Politburó, pero no asciende a la máxima instancia.
Para ir finalizando nuestra emisión, Andrés, es importante destacar que esta transición ha estado marcada por las denuncias de maniobras entre facciones, como la caída de Bo Xilai, un político superior y el hijo de uno de los padres fundadores del partido, quien había sido considerado un candidato para la nueva dirección hasta que fue expulsado del partido tras el escándalo del asesinato de un empresario británico que supuestamente colaboraba con el MI6.
El hecho es que esa incertidumbre política en Beijing llega en un momento crucial, donde China debe asumir un papel más importante en los asuntos mundiales, donde el Partido Comunista tendrá que hacer frente a una creciente lista de problemas económicos, ambientales y sociales. Esa nueva generación de líderes se enfrenta a grandes retos y toma las riendas del país después de lo que podríamos llamar una década dorada, bajo el mando de Hu Jintao y Wen Jiabao, donde China pasó de ser la 6ª economía mundial a la 2ª, cuadruplicó su Producto Interno Bruto y quintuplicó sus exportaciones. Además, se consolidó como potencia al esquivar la crisis financiera global de 2008, ayudando a reactivar las economías de sus principales socios y reforzó su imagen internacional con eventos como los Juegos Olímpicos y la Expo de Shanghai.
El Partido Comunista tiene un gran legado y mucho por delante, ya que se espera que la economía del gigante asiático se posicione como la primera a nivel mundial dentro de los próximos años. Con eso, hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia-Pacífico.
Contacto Asia-Pacífico. Contacto Asia-Pacífico. Acontecimientos, información y análisis de una región que está de cara al desarrollo y al mundo. Contacto Asia-Pacífico. Asia-Pacífico. Una realización del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad EAPIB.